Creo que ese silencio es como el reflejo de ese no estar queriendo ganarle a nadie, sino que es como voy a hacer mi mejor esfuerzo, voy a hacer lo mejor que pueda, me lo voy a disfrutar, he entrenado para eso, porque no es como que llegue al lago y no he hecho nada antes y bueno, y espontáneamente va a pasar todo, no. Pero sí en ese momento no puedo estar pensando en que me voy a ganar la medalla o que voy a hacer esto, lo otro, voy a esquiar bien, ya lo que entrené, lo entrené y es esa, como esa confianza que es un silencio, porque tiene que haber un silencio mental cuando te echas al agua, cuando te metes en la pista pues de competencia.
Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.
Puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes empezar donde estás y cambiar el final. C.S. Lewis. Este es el episodio número 120 del podcast Máximo Desempeño con la esquiadora Manuela Jaramillo. Bienvenida o bienvenido a este espacio semanal dedicado a descubrir los principios y herramientas que facilitan el desarrollo del máximo potencial humano. El objetivo de este programa es explorar la mentalidad de mujeres y hombres que han alcanzado niveles de excelencia en los negocios, el deporte, el arte, la ciencia, la educación, el emprendimiento y en muchos otros ámbitos. Acompáñame a conocer sus historias de vida para descubrir su mentalidad, sus hábitos y rutinas, las creencias que les permiten enfrentar los retos y adversidades de la vida y las motivaciones que los impulsan a expresar lo mejor de sí mismos de manera auténtica y consistente. Este podcast es un espacio de exploración de muchas ideas y principios que facilitan el desarrollo del potencial y te permiten llevar tu experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy coach de máximo desempeño y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del máximo potencial de líderes, atletas y equipos. Soy autor del libro Máximo Desempeño, conferencista, periodista y emprendedor. Suscríbete y descarga este podcast cada semana a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Deezer. Y si lo encuentras útil e inspirador, compártelo con familiares, amigos y personas cercanas a quienes les pueda interesar. Nuestra vida en ocasiones se convierte en un ciclo compulsivo de trabajo y brega por la supervivencia. Nos estancamos en las urgencias de la vida cotidiana, en medio de la tensión entre reprimir o dar rienda suelta a los impulsos de comodidad y placer, esperando el día en que todo haya valido la pena. El ruido del mundo exterior nos mantiene en la ilusión de alcanzar algún día ese esquivo estado de felicidad, quizás el hito arbitrario que la cultura ha definido como éxito. El resultado es una sensación constante de insatisfacción, la frustración por no alcanzar el paraíso prometido de la felicidad permanente. Hemos sido hipnotizados en una cultura que nos mete miedo y debilidad. Los medios y las redes están en una lucha constante por captar nuestra atención y en su maraña han metido el anzuelo de la felicidad como el anhelo más urgente. Por eso es necesario montar guardia en la puerta de tu mente. Cuidar la información y contenidos que consumes, las personas con las que hablas y los ambientes en los que te mueves. La felicidad no es la única emoción ni la más importante y no se encuentra en el ruido exterior, sino en la quietud y el silencio de la vida consciente. La felicidad es el progreso constante hacia lo que quieres ser y lograr. Para mí es apilar pequeñas mejoras, acumular destellos de lucidez para encontrar un camino creativo y auténtico para regresar a la esencia de nosotros mismos. Si no estás feliz o satisfecho en algún área de tu vida, significa que no estás creciendo lo suficiente. Tu crecimiento es el límite de tu felicidad, por eso debes montar guardia en la puerta de tu mente. Aliméntate a diario con contenidos positivos, útiles y relevantes en el marco de lo que quieres ser y lograr. Todos los días haz algo para nutrir tu mente. No lo que te llega a través de las pantallas, sino lo que tú persigues en un esfuerzo intencional y sistemático. La clave es ser constante en la acumulación de pensamientos, ideas y sensaciones positivas. Lo que cambia tu vida y te da libertad es lo que reúnes en tu mente. Sé siempre el guardián de la puerta de tu mente. La conversación esta semana es con la medallista latinoamericana, panamericana y mundial de esquí náutico, Manuela Jaramillo. Obtuvo una beca deportiva para estudiar filosofía y física en Arizona State University en Estados Unidos y durante gran parte de su juventud recorrió el mundo saltando rampas y compitiendo sobre el agua. Vivió en un ashram en India durante 7 años y durante esta experiencia encontró una nueva dimensión de su búsqueda espiritual a través del yoga y la meditación. En 2005 fundó Atma, un proyecto que comenzó como un centro de estudio de yoga integral y ha evolucionado para convertirse en apiario, panadería, lechería, quesería, producción de aceites esenciales y cosméticos naturales. Es escritora y autora de un libro súper recomendado titulado La vida vivida, el cual es un recuento de su historia deportiva y los grandes retos que ha enfrentado a lo largo y ancho de su vida. Actualmente vive en el campo con su esposo Juan Carlos y sus hijos Bai y Noé, con quienes comparte su amor por el esquí, el autoconocimiento y la vida en conexión con su verdadera esencia. Manuela es una mujer comprometida que desde muy joven se ha destacado por un nivel inusual de conciencia, disciplina y claridad mental. Es rigurosa y metódica en su preparación y tiene una determinación inquebrantable para luchar por aquello en lo que cree y le mueve el alma. Con tiempo y esfuerzo ha cultivado su independencia, autenticidad y paz interior, y de esta manera ha cosechado los frutos de un proceso honesto de descubrimiento de sí misma para encontrar una vida plena. Al mismo tiempo ha ejercitado una sensibilidad, empatía y generosidad muy especiales que le permiten conectarse fácilmente y servir al mundo y a los demás. Manuela es una mujer sonriente que en medio de grandes saltos y caídas ha comprendido que los acontecimientos de la vida no surgen para detenerla, sino para probarla. En su búsqueda ha comprendido que los obstáculos y dificultades son plataformas que impulsan su propio crecimiento y que en su interior habita la sabiduría y fortaleza necesarias para navegar los giros y vueltas de la vida. Nuestra invitada esta semana es una mujer y deportista extraordinaria llamada Manuela Jaramillo, y esta es su historia de máximo desempeño. Hola Manuela, qué alegría reencontrarnos después de tanto tiempo. ¿Cómo estás?
Hola Pablo, muy bien, muchas gracias. Gracias por tus palabras. Me honran y me siento muy halagada. Muchas gracias por tenerme acá y por lo que haces, porque es maravilloso tener este espacio de tanto crecimiento para todos, muy importante en este momento.
Manuela, gracias. Pues ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos y tu vida y la vida mía y pues la vida de todos cambia con el tiempo, pero digamos que tu vida ha tenido un cambio muy interesante. Y preparando esta entrevista ayer en la noche, me acordé de un acontecimiento especial en mi vida que había olvidado y en el que tú fuiste protagonista. Y fue una de las últimas veces que nos vimos, hablando después me acordaste que tal vez había una vez posterior que nos habíamos visto, pero este episodio ocurrió en el Club Campestre Llano Grande. Yo estaba con tus primos Juan Carlos y Andrés y nosotros vimos con admiración y muy de cerca tu determinación y disciplina en tu entrenamiento de esquí náutico. Salías a patinar súper temprano, esquiabas todo el día, entrenabas. Te levantabas muy temprano y digamos que tu enfoque estaba totalmente puesto en tu entrenamiento. Y en medio de todo eso, tú nos enseñaste a saltar en la rampa de esquí. Saltar es un decir, en realidad nosotros pasábamos por encima y caíamos como planchas. Pero en mi segundo o tercer intento yo pude hacerlo, o sea, pude seguir conectado a la lancha a través de la cuerda. Y fue la única vez que lo hice y pues la sensación fue increíble. Entonces, es maravilloso tenerte en el podcast porque preparando tu entrevista me acordé de un episodio en el que logré algo gracias a ti y me parece maravilloso.
No recordaba ese momento, ahora que lo cuentas, ya me acuerdo. Y bueno, qué felicidad, no sabía que había sido importante para ti, qué felicidad.
De esas cosas que uno nunca más volvió a intentar, pero que uno dice, prueba superada. Yo ya pasé por encima de una rampa de esquí, caí y chequeado. Entonces ya con eso ya quedé tranquilo.
Bueno.
Manuela, si respiras profundo por un momento y te conectas con tu corazón, ¿existe algo en particular por lo que te sientas agradecida en este momento?
Por este preciso momento. Me siento agradecida, como creo que es algo que sobre todo en los últimos años me esfuerzo por ejercitar, es qué oportunidad tiene este instante. No es cómo qué condiciones de este instante me hacen estar agradecida, sino qué puedo encontrar en este instante por lo cual debo estar agradecida. No sé si me explico, pero creo que cada instante guarda esa magia, esa capacidad de asombrarnos y de maravillarnos, por sencilla que sea, por simplemente el hecho de poder respirar. Entonces, esa sería mi respuesta a tu primera pregunta.
Pues me parece genial. Yo creo que todos tenemos que agradecer por este mismo instante que estamos viviendo. Uh-huh. Manuela, tu vida ha estado marcada por la disciplina de entrenar y competir en el esquí náutico. ¿Cuál es el mayor regalo que el deporte ha traído a tu vida?
El mayor regalo que el deporte ha traído a mi vida. El deporte, digamos, cuando lo empecé a practicar, yo estaba muy chica, tenía 11 años cuando empecé. Y pues había ahí muchas motivaciones, estar con coetáneos, explorar el cuerpo, ¿no? Esa edad en la que uno está consciente del cuerpo, de cómo el cuerpo se va transformando y digamos que en ese momento eso era lo que me proveía el deporte, y con los años se fue convirtiendo en un campo sobre el cual me puedo poner a prueba, sobre el cual puedo expandir mis límites y salir de mi zona de confort. Y probarme a mí misma que puedo transformarme a voluntad. Y eso, digamos, a nivel físico en un momento, después cuando empecé a entrelazar el deporte con las enseñanzas del yoga, pues tomó como esa otra dimensión de que todo, no solo el deporte, es una oportunidad para hacer eso mismo, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, cómo expandir eso que creemos que son nuestros límites y cómo podemos transgredirlos y aprender algo nuevo. Tal vez eso es lo más importante que me ha dejado el deporte.
Una como una herramienta de crecimiento que al mismo tiempo también nos enseña a estar presentes.
Totalmente. Totalmente. Y a no conformarnos con tampoco, o sea, por un lado te digo, estoy agradecida con este momento tal cual y como es, pero que eso no se confunda con estoy contenta aquí en mi zona de confort y aquí no voy a salir, ¿no? Porque la vida no es estática. Entonces, como también estoy, concilio es estar presente y feliz con lo que está y a la vez querer transformar ese presente o dejar que se devele ese futuro que viene, ¿no? Sin querer mantener las cosas como están en este momento.
Si tuvieras que identificar una fortaleza o habilidad especial que ha contribuido en lo que has logrado hasta hoy, ¿cuál sería?
Yo creo que son dos. Y creería que es la falta de pereza. Yo no lo había puesto en esos términos, pero el otro día, oyendo a mi mamá que decía que yo no decía nunca que algo me daba pereza, y me pareció como una manera muy práctica de ponerlo. Sí siento que no me da pereza nada, y eso de la mano de una confianza, como de la confianza de yo hago lo que mejor pueda y los resultados tendrán que llegar. No, o si no, o sea, no puedo esperar un resultado específico. Lo único que yo puedo controlar es el esfuerzo que hago y el resultado pues llegará o no. Y si no llega exactamente como yo me lo imaginé, es porque de pronto me lo imaginé mal.
Si intentáramos cambiar la falta de pereza por algo positivo, podríamos decir como la determinación para lograr las cosas, lo que me propongo o lo que quiero.
Sí, es como la voluntad, voluntad de la mano de la confianza, tal vez si lo ponemos en otros términos, es tal vez eso, como la voluntad. No hay, yo creo que unos, y lo digo, bueno, lo habrás, de pronto tal vez te lo habré dicho antes, pero cuando algo es difícil y uno dice no, eso no se puede, realmente es porque no hay voluntad. Yo creo firmemente en eso. Entonces sí, tal vez es la voluntad de la mano de una confianza que no está buscando un resultado específico, sino que pues ya, o sea, para mí es suficiente con saber que hice mi mejor esfuerzo y el resultado pues llegará o no, pero o no es porque si no llega es porque yo tenía una idea del resultado distinta a la que la vida estaba dispuesta a ofrecerme. ¿Sí me explico? Y en ese sentido, entonces tampoco uno está decepcionándose, porque esa decepción también pues es dura de sobrepasar, ¿no? Entonces cuando yo hago mi mejor esfuerzo con toda la voluntad y entrego el resultado y no me aferro al resultado, más bien, no tiene que ser exactamente eso que yo en algún momento pensé, pues es muy liberador, porque haces todo el tiempo tu mejor esfuerzo y lo que pase, pues bienvenido.
Manuela, muchas personas utilizan el deporte para ir hacia algo o para alejarse de algo. Incluso hay personas que pueden utilizarla para ambas cosas. En tu caso, ¿el deporte ha sido el camino para acercarte o para alejarte de algo?
Definitivamente creo que para acercarme. Me ha hecho conocerme mejor a mí misma, sin lugar a dudas. Seguramente en la adolescencia me alejó de muchas cosas, pero sin yo darme cuenta. Pero en general miro hacia atrás y claramente me ha acercado a mí misma.
¿Fue un camino de conocimiento para acercarte a ti misma?
Sí, para conocerme mejor y para poder sobrepasar aquellas limitaciones, ¿no? que yo sentía que tenía. O sea, en el deporte competitivo me he puesto a prueba y siento que me ha ayudado a sobrepasar, a mejorar muchas cosas, a enfrentarme al miedo, a enfrentarme a los nervios y sobrepasar eso o no, y entonces tener que hacerlo mejor la próxima vez que me tenga que enfrentar a ello, ¿no? Porque el miedo también te puede hacer caer, pero pues lo importante es levantarte otra vez y volver a ensayar y que ya el miedo deje de ser una piedra en el zapato, que deje de ser un obstáculo.
Estás hablando justamente del miedo, de la competencia y de la presión que se siente para un deportista cuando está luchando por lograr sus objetivos. Tú competiste al más alto nivel y lograste muchas medallas. ¿Qué aprendiste o qué has aprendido sobre la fortaleza mental, que es clave en esos momentos de máxima presión, cuando tienes que rendir al máximo para poder lograr lo que te has preparado?
Pues mira, yo, digamos, al comienzo, pues uno de chiquito no piensa mucho en eso, ¿no? Que necesitas una fortaleza mental, sobre todo como yo empecé a hacer el deporte, que fue de una manera muy empírica, muy jugando. Empecé a esquiar realmente, como una necesidad de juego. Tenía 10 años, 11 años acabados de cumplir. Entonces no pensaba mucho en eso. Con el tiempo me fui dando cuenta como que en la competencia sentía como una especie de, era como una especie de vacío, como un silencio. Creo que esa ha sido esa fortaleza mental que me ha permitido tener éxito en los campeonatos y que me hace esquiar bien bajo presión. Y creo que ese silencio es como el reflejo de ese no estar queriendo ganarle a nadie, sino que es como voy a hacer mi mejor esfuerzo, voy a hacer lo mejor que pueda, me lo voy a disfrutar, he entrenado para eso, porque no es como que llegue al lago y no he hecho nada antes y bueno, y espontáneamente va a pasar todo, no. Pero sí en ese momento no puedo estar pensando en que me voy a ganar la medalla o que voy a hacer esto, lo otro, voy a esquiar bien, ya lo que entrené, lo entrené y es esa, como esa confianza que es un silencio, porque tiene que haber un silencio mental cuando te echas al agua, cuando te pasas, te metes en la pista pues de competencia, y eso lo fui aprendiendo y lo fui ejercitando de una manera también muy empírica, fui entendiendo que eso me ayudaba y la otra cosa, como esa otra fortaleza mental, o sea, cómo la mente me ha ayudado en la competencia, otro truco, digamos, ese silencio, ejercitar ese silencio, respirando profundamente, estando sola antes de meterme al agua, buscando esos espacios de tranquilidad y de estar sola. Y el otro, lo otro es la visualización, es eso, esa otra fortaleza mental que me ayudó muchísimo, que descubrí sola, que últimamente he visto pues que ya hay toda una teoría sobre la visualización, eso yo, a mí me tocó descubrirlo sola. Y hacer ese repaso de lo que iba a ir a hacer en el agua, hacerlo en tierra con los ojos cerrados una y otra vez, y eso es esencial, o sea, sin eso es la diferencia entre una persona que haga el deporte y, pero le vaya mal compitiendo, y la que hace el deporte y le va bien compitiendo, creo que está acá, en esa fortaleza mental.
A ver si yo entiendo bien lo que estás contando, porque es súper interesante. Tu fortaleza mental viene en gran parte del silencio interior que te permitía enfocarte en lo que estabas haciendo en el presente. Era estar, enfocar tu atención en el presente, y eso venía un poco de esos momentos de silencio. La confianza que se basa mucho en los pensamientos que te dices a ti misma. Y esos pensamientos están también sustentados por la preparación que has tenido. Si tú tienes una buena preparación, tu confianza se eleva, y tú generalmente tenías una muy buena preparación. Y tercero, intuitivamente como que desarrollaste la visualización, que es esa técnica de crear imágenes en tu mente de tu mejor desempeño e imaginar lo que tú quieres hacer físicamente en el agua, pero planearlo antes en tu mente.
Exacto. Si lo acabas de poner tú mismo con tu orden, ¿no? Es el silencio de la mano de la confianza y la visualización. Yo creo que sí, eso, esas tres fortalezas, pues en mi caso, me ayudaron muchísimo. Realmente creo que está ahí, en esas tres cosas.
¿Cómo podrías describir lo que sientes o lo que sucede en tu cuerpo y en tu mente en esos momentos en los que has logrado tu mejor desempeño a nivel deportivo?
La primera cosa que se me viene a la mente, y trataré de explicarlo, es como el vacío. Es como otra vez me voy a ese silencio, a esa carencia de pensamiento. Si hay mucho ruido en la mente antes de echarte al agua, te garantizo que te caes en la primera boya, ¿no? Tiene que haber, es raro, es una especie de vacío, pero es un vacío en donde no hace falta nada. No sé si me estoy poniendo demasiado abstracta, pero me preguntas qué sensación te llega cuando estás ahí en el muelle antes de echarte al agua, y lo primero que se me viene es eso, es como un vacío en donde no hace falta nada, donde no, si hay ese silencio, seguro van a salir bien las cosas. No sé si quieras como que te explique un poco más, profundizar un poco más, sé que puede ser.
No, profundicemos en eso porque eso está interesante. Mira, hay tres cosas que los seres humanos podemos entrenar. Podemos entrenar nuestro cuerpo físico, podemos entrenar el oficio que realizamos, que en tu caso era toda la parte técnica del esquí, y podemos entrenar la mente. Y nuestra mente tiene como tres estados. Hay un estado de la mente en temor. Hay un estado de la mente creativa y hay un estado que es el que estamos tratando de describir, que se llama el estado de la no mente o el estado de fluidez mental, en el cual los pensamientos no están interfiriendo en esa conexión que se crea entre el cuerpo y la mente, en el cual tú sientes muchas veces que el tiempo, las cosas se mueven más lento o se pueden mover más rápido también, en la que tu mente está absolutamente enfocada en lo que estás haciendo. Tú no estás pensando, acordándote de tu prima que quieres mucho, ni estás pensando en lo que estarán haciendo tus papás. Tú estás 100% involucrada en cuerpo y mente en lo que estás haciendo. Y eso se llama el estado de fluidez mental. Y la ciencia ha empezado a investigar, sobre todo en deportistas extremos, qué es lo que pasa en esas personas que se juegan la vida en ese estado que alcanzan para poder, porque ellos no se pueden equivocar. Si tú te equivocas, seguramente te caes, te puedes pegar duro, pero normalmente tu vida no está tan en riesgo. Como en deporte, si tú vas a escalar el Capitán, que es una roca de 2.3 kilómetros de altura, y en esa roca pues te equivocas en poner la mano, sencillamente te matas. Entonces, lo que tienen en común todos los récords mundiales, todos los récords olímpicos, las grandes obras maestras de la humanidad, esas obras maestras que admiramos, son seres humanos en estado de fluidez. Seres humanos que no están invadidos por el pensamiento, sino están en conexión de su cuerpo y su mente para expresar lo mejor de sí mismos. ¿Cómo sientes que has tú accedido como a ese estado de no pensamiento?
Pues yo creo que fue, y afortunadamente, porque creo que si uno piensa en eso ya rompes con el estado de fluidez, creo que es algo que el mismísimo deporte me dio, ¿no? Es como y de hecho, cuando empecé a meditar y pues que en la meditación son eternidades, uno tratando de buscar un poco de ese silencio que uno está buscando y de repente tiene ese atisbo, como ese destello de ese silencio delicioso. Y lo más parecido que yo había vivido antes a eso era estando en el agua, ¿no? Y en el agua entrenando, pero en el agua en la competencia. Hay como una ligera diferencia y no sé muy bien en qué consiste, pues en esa, sobre todo el esquí es un deporte que te exige hacerlo bien en una sola oportunidad y si no, o sea, te fuiste hasta Singapur y te caíste en la primera boya y hasta ahí llegó tu viaje, ¿no? Entonces, esa presión inevitablemente está ahí y fue espontáneo, pero fíjate que encuentro y conversando contigo y encuentro esa similitud. Y se vuelve el deporte entonces como esa meditación activa, ¿no? No tenemos que estar sentados en una esquina de piernas cruzadas para lograr esos estados. También en esos estados de fluidez de los que tú hablas, yo creo que estamos en esa conexión y en ese silencio.
Y eso que estás diciendo es súper importante porque el estado de fluidez mental no solamente se alcanza a través del deporte, se alcanza a través de cualquier actividad en la que nosotros estemos. Simplemente la puerta de acceso al estado de fluidez es el enfoque de la atención. Si nuestra atención está puesta en el presente, si tú estás compartiendo con tus hijos, tú puedes estar perfectamente en un estado de fluidez en la que no estás pensando, simplemente estás fluyendo con la situación y estás expresando lo mejor de ti misma. No es muy difícil, sería muy difícil que pudiéramos vivir permanentemente en un estado de fluidez, pero tenemos en nuestra vida la oportunidad de, a través de la concentración y el enfoque y como en hacer un trabajo de profundizar en nuestro enfoque mental, de poder acceder a ese lugar con más frecuencia, que es además un estado en el que los cinco neurotransmisores que generan la mayor sensación de placer en el ser humano se salen al torrente sanguíneo y por eso el deporte es tan adictivo, porque alcanzamos estados de fluidez que nos hacen sentir tan bien que por eso uno no quiere hacer nada más sino, sino hacer su deporte. Entonces tiene todo que ver con, existe una química detrás, hay un arte y una ciencia detrás de esos estados de fluidez que son tan interesantes de explorar.
Bueno, maravilloso. Tengo mucho que aprender de ti, Pablo.
Y yo de ti, Manuela. Manuela, hubo un punto de quiebre en tu vida deportiva y fue un accidente entrenando en la Florida mientras te preparabas para un campeonato mundial junto a uno de los mejores esquiadores profesionales del momento. ¿Qué fue lo que pasó y cómo esta experiencia transformó tu vida?
Sí, bueno, te cuento rápidamente un poco. Fue en la época en la que mejor estaba saltando. La modalidad de salto siempre fue la que más me gustaba y era mi fuerte. Naturalmente creo que físicamente estaba como bien, pues predispuesta para saltar bien y estaba en el mejor momento, iba para un campeonato mundial universitario, no era el campeonato mundial común y corriente, era el universitario y decidí entrenar la víspera a las 6 de la tarde, la víspera de irme para el viaje a las 6 de la tarde, ya estaba cansada, ya estaba oscureciendo, miles de cosas, ¿no?, que estaban ahí que me debieron haber dicho que no era el momento de saltar, pero como nada pasa sin una buena razón, me tiré al agua y bueno, y tuve este accidente que me dejó inconsciente un día. Cuando me levanté no me acordaba, de la persona que tenía al frente, que creía que me había soñado, que era un gran esquiador y que yo era también esquiador y que estaba entrenando con él. O sea, más o menos mi vida de ese momento para atrás había sido un sueño y fue muy, muy raro y recuperarme fue difícil. Y yo pensé, pues tuve muchos momentos muy duros porque los médicos pues creían que no había pasado nada, en los exámenes no aparecía nada grave, aparte pues de una contusión cerebral, pues que ya decían, ya cuando se desinflame ya todo tiene que volver a la normalidad. Y no, me cambió como la percepción de la vida, más allá de que algo en mi cuerpo hubiera cambiado, era más como un cuestionamiento, ¿no? Y pues yo, sin preguntarme mucho, yo entrenaba como loca. En ese momento estudiaba las dos carreras, física y filosofía, y estaba en una parte de la carrera de física pues desafiante. La física es muy desafiante, sobre todo para mí, no me son naturales las ciencias. Soy disciplinada y eso hacía que me fuera bien, pero me estaba exigiendo demasiado y entonces empecé a cuestionarme y bueno, y esto significó pues una puerta a un mundo nuevo que no conocía antes, como que empecé a sentir esa necesidad de caminar ese camino como que este accidente me estaba abriendo, que era de conocerme mejor a mí misma. No sabía muy bien qué significaba eso ni qué forma iba a tomar eso, pero era como que me llevó adentro, ¿no? Como que me llevó a quererme meter en un caparazón y estar sola y estar adentro, y además porque sentía que no era la misma y entonces que no podía darle a los demás lo mismo que siempre les había dado. Me afectó la memoria, el golpe, entonces no podía hablar igual de, no podía ser igual de fluida al hablar con él después del golpe. Y bueno, y a través de eso descubrí el yoga. Yo en el libro del que tú hablaste ahora al comienzo describo toda la historia y fue como un antes y un después. Realmente fue un accidente que pudo haber sido pues el fin del deporte. Nunca volví a saltar como estaba saltando antes de ese golpe, nunca más volví a saltar así, y pude haberme quedado ahí pensando en que había sido la víctima de ese accidente. Pero se me abrió otra puerta maravillosa, que es la que, pues lo que cuento en la segunda parte del libro. Uh-huh. Pero que no, es, dime.
Que no nos lo vamos a tirar, porque es un libro realmente bueno, así que vamos a dejar que quienes tengan la suficiente curiosidad lo lean, porque de verdad es una historia maravillosa y en un momento vamos a hablar más en detalle sobre eso.
Bueno, muy, muy bien. Pero pues sí, realmente fue, me... tampoco fue intencionado verlo así, pero como que cuando apareció esto nuevo, cuando apareció el yoga y empecé a hacer todos estos descubrimientos, ¿no? Sobre mí misma, y pues no pude evitar ver ese accidente como una fortuna en mi vida, realmente. Y bueno, y de pronto ya de haber contado tanto la historia y de haberme de verdad propuesto contar cómo fue una fortuna, pues ya estoy requete convencida, ¿no? Pero de verdad sí fue de repente que dije, esto me tenía que pasar, ¿no? Yo estaba como una loca estudiando y entrenando sin parar, sin alimentarme bien, y esto como que fue como un tate quieto para reevaluar qué estaba haciendo, y me abrió una puerta pues hacia mí misma maravillosa, que de la cual, a partir de la cual pues construyo como el resto de mi vida hasta ahora.
Así que a partir de un aparente fracaso, porque para una esquiadora no volver a saltar como lo hacías, pero haber descubierto ese gran regalo que encontraste, pues la vida tiene mucho eso. Hay cosas que a veces, experiencias que a veces nos sentimos que son como un fracaso, se podrían llamar, o como una caída fuerte, pero que al mismo tiempo, si encontramos la perspectiva adecuada, podemos descubrir el regalo que esas experiencias nos traen y que nos pueden sacudir por dentro para encontrar cosas mejores que no sabíamos que existían.
Sí, sí, totalmente. Y pues yo, pues, yo sí creo que es bueno tener eso en mente antes de que a uno le pase cualquier cosa, o sea, saber que todas esas cosas traen un regalo, así no sea fácil verlo, pero que si uno se empeña en verlo, lo va a encontrar, como una profecía autosatisfecha, ¿no? Que lo voy a encontrar y ahí está.
Manuela, hablemos de tu libro, porque tu libro se publicó hace más o menos un mes. Yo hace poco cumplí años y un amigo al que quiero y admiro mucho me trajo de regalo ese libro. Quiero felicitarte primero porque publicar un libro me parece que es todo un reto en la vida. Es como prepararse para dar esos grandes saltos y lo hiciste de una forma extraordinaria. Y en el libro describes un aprendizaje maravilloso que surgió en ese momento sobre la diferencia entre estar solo y estar en soledad. Y estando en la India un poco más adelante, aprendiste que cuando estás solo, estás vacío, y cuando estás en soledad, estás pleno. ¿Cómo tu independencia y la creación de creación consciente de esos espacios de silencio y soledad te han ayudado a encontrar la claridad y paz interior que has buscado?
Sí, yo creo que como sociedad le tememos mucho a estar solos, y yo creo que estar solo es una necesidad, pero claro, hay que entender que hay que entenderlo así, como una necesidad para buscar esos espacios en los que uno está solo. Y yo creo que la importancia radica, Pablo, en que pues la vida son relaciones, ¿no? La vida son relaciones con los que nos rodean, con lo que hacemos, con los objetos que nos rodean, con todo el tiempo estamos relacionándonos con el mundo, y muchas veces nos relacionamos sin relacionarnos con nosotros mismos. Creo que esa es la primera relación que hay que tener muy fuerte, así uno no la tenga perfecta y no sea siempre armónica, porque siempre nos enfrentamos a cosas de nosotros mismos que no nos agradan, que no. Pero esa, tener esa capacidad de ver esas cosas que no nos gustan de nosotros mismos y relacionarnos con ellas y transformarlas es esencial para podernos relacionar con lo que está afuera, con nuestra familia, con la comunidad en la que vivimos, con lo que hacemos, ¿no? Y entonces en ese sentido creo que escoger estar solo para mí es esencial por eso, porque me da ese, como esa concentración o ese estar alejado de lo que está pasando afuera para conocerme a mí misma, para relacionarme bien conmigo misma o de una manera lo más armónica posible, así no siempre se pueda, y de esa manera poderme relacionar de la mejor manera con el resto. Entonces, sí, creo que esos espacios de estar solo son necesarios, que son diferentes a sentirse solo, ¿no? Cuando uno se siente solo, pues sí, se siente abandonado, se siente vacío. Cuando está solo es porque eligió estar solo y en ese momento estás en la mejor compañía.
Manuela, después de tu accidente y como que te cuestionaste ese tema de la importancia de tener como esos momentos de silencio, como de repente de bajarle un poquito la velocidad a la vida que estabas llevando como sin tanta conciencia, tomaste la decisión de irte a un ashram en la India y terminaste quedándote allá durante 7 años. ¿Cuáles fueron los grandes cambios que esa experiencia provocó en ti?
Pues yo creo que la vida en el ashram, pues lo que me dio fue, o me conectó con esa sencillez de la vida, ¿no? Creo que ese fue el gran regalo también, poderme deshacer de cosas materiales, o sea, vivir en una austeridad, aunque allá no faltaba nada, pero a veces creemos que necesitamos un montón de cosas que en realidad, pues no, son necesidades, y son necesidades innecesarias, ¿no? Pero vivir en esa sencillez como que me dio ese espacio que necesitaba para hacer ese descubrimiento. O sea, el accidente realmente como que me mostró que, pues, hay un montón de cosas por descubrir, que son sobre todo cosas mías, como de conocerme mejor a mí misma, y el ashram me permitió, en medio de esa sencillez que se vive en un ashram, hacer parte de ese descubrimiento, porque eso es pues algo que uno hace toda la vida, y no creo que sea tampoco una necesidad, ¿no?, hacerlo así, de esa manera. Yo creo que todos tenemos la oportunidad, así hagamos lo que hagamos en el día a día, de hacer ese descubrimiento. Para mí fue muy claro en ese momento que yo tenía que hacer ese viaje, y pues me dio esa oportunidad de seguir profundizando.
En lo que hablas me haces acordar que la calidad de nuestra vida en gran parte depende de la calidad de nuestras emociones. Uh-huh. Y la calidad de nuestras emociones dependen del movimiento del cuerpo físico y de la quietud de la mente. ¿Cómo el yoga y la meditación se han convertido para ti en herramientas fundamentales para en ese proceso de crecimiento en el que has estado?
Pues allá en el ashram siempre, pues yo siempre oía decir, y la persona que estaba a cargo del ashram siempre decía que esto de las prácticas pues no era una necesidad, ¿no? Que esto no, o sea, que el yoga no eran técnicas, y realmente pues yo creo eso, y fue muy liberador entender que el yoga en su sentido más profundo no es una técnica, no son unas posturas, no es una persona sentada en una esquina con las piernas cruzadas y las manos en las rodillas. Eso no tiene nada que ver con el yoga. Sin embargo, por alguna razón, esas técnicas existen, y a mí, en mi nivel de conciencia y mis necesidades, ¿no?, que yo lo necesito. O sea, habrá el que está ya completamente iluminado y no necesita nada de eso para ver la divinidad en todo y ver lo divino en todo. Yo lo necesito, yo necesito como esos momentos en los que me siento a escuchar mi respiración, a controlar la mente, como yo lo pienso, es como a recoger los hilos de la conciencia en un solo punto, y era lo que tú hablabas ahorita, lo que tú decías ahorita sobre la capacidad de la atención, de poner la atención en un solo punto. Y creo que la meditación para mí tiene mucho de eso, es como aprender a enfocar la atención en el presente, porque creo que todos los momentos de la vida ameritan que estemos presentes y que estemos atentos a ellos. Y el yoga, como lo conocemos en Occidente, que son las yoga asanas, a mí me permiten también estar, pues, cuidar este vehículo, este cuerpo, que en últimas es el vehículo en el que hacemos este viaje, ¿no? Entonces, para mí ha sido importantísimo, y sobre todo creo que yo no habría vuelto a esquiar, no, esa parte no te la he contado, pero yo dejé, pues claro, cuando me fui para India dejé de esquiar, y antes de eso, o sea, justo después del accidente, y el tiempo que estuve en India, yo no volví a esquiar. Dejé más o menos 15 años de esquiar, y volví a esquiar en el 2014, o sea, hace muy poco. hace 6 años nomás, y yo estoy segura de que no habría podido volver a esquiar, además porque volví a esquiar pues más o menos al nivel en el que yo dejé el esquí, o sea, hace en el 2014, y fue gracias a la meditación y al yoga, como a la flexibilidad y a la fuerza que me permitieron el yoga. Entonces, en eso, digamos, juntando el yoga y el deporte, pues sin el yoga no habría podido volver a hacer este deporte tan intenso que hago. Y pues para la vida, pues me podría quedar 2 horas más contándote cómo más ha afectado mi vida el yoga y la meditación, sí. Pero...
Manuela, en tu libro seguramente nos cuentas muchas más cosas y te quiero preguntar, tu libro La Vida Vivida es una narración deliciosa de tus experiencias y aprendizajes a lo largo de los años. Tiene algo maravilloso en la forma en que lo escribes y es la creación de tensión en la historia y luego la liberación de esa tensión. Eso, a mi modo de ver, hace que el relato sea súper cinematográfico. Describes unos personajes fascinantes, una mujer misteriosa que conoces en un avión y se convierte en tu maestra, un hombre incómodo e imprudente que en medio de un accidente te salva la vida, la aventura de regreso a Juanca, el amor de tu vida, en fin. ¿Cómo fue para ti revivir esos momentos y procesar las emociones de todas las experiencias que compartes en el libro?
Pues mira que fue al revés, o sea, fue como que el libro surgió por una urgencia de describir esas experiencias, porque siempre, pues a mí personalmente me es mucho más fácil escribir que hablar, creo que te habrás dado cuenta. Me es más fácil escribir que hablar, y escribiendo como que puedo ir encontrando el significado de esas experiencias. Y entonces fue la urgencia de darle significado a todas esas experiencias y de ver cómo todas las historias juntas, como un todo, como una redondez, no sé cómo expresarlo, pero cómo se unían todas. Esa necesidad fue la que finalmente se convirtió en un libro. Y la intención, que lo digo al comienzo del libro, realmente era dejárselo a mis hijos para que vieran, pues, pudieran construir mejor sobre, pues, para sus vidas, sobre la, o sea, sus vidas sobre la mía, y que la pudieran leer ahí en esas páginas. Entonces fue como al revés, y realmente, pues, fue delicioso escribirlo porque me permitió entender mucho mejor todos esos eventos particulares que me trajeron acá, a este momento, que es con todas sus dificultades, con todas sus bondades, y que es maravilloso.
En el libro tú describes de forma muy detallada la decisión consciente de ser papás y cómo se lo cuestionaron y cómo la vida te fue preparando para la llegada de tus hijos Bai y Noé, que nacieron en la India. ¿Qué ha sido para ti lo más retador y al mismo tiempo cuál ha sido el mayor regalo de ser mamá?
Pues creo que lo más retador sí ha sido buscar los medios, que lo cuento en el libro también. Nuestro hijo mayor, Bai, lo diagnosticaron con autismo hace 6 años, y para mí lo más retador de la maternidad tal vez ha sido encontrar los recursos educativos para Bai. Ese ha sido como el desafío más grande, y los recursos están, pero he tenido que irlos a buscar a otras partes. En Colombia también hay mucho, pero no prevalece tanto como en otras partes. Ese ha sido como tal vez el reto más grande, pero pues también eso, pues, ha traído sus otras ventajas, que nos ha unido muchísimo como familia, y no solo a la familia inmediata, sino a la extendida también. Y lo más maravilloso de ser mamá es ver cómo ellos van cogiendo su propio camino, ¿no? Y cómo van encontrando su propósito, cómo van encontrando su camino distinto al de uno. Y es inevitable uno afectarlos, ¿no? Influenciarlos, pero ellos van encontrando su propio camino y aceptar eso, ¿no? Que cada uno tiene su camino. Ha sido muy lindo.
Manuela, ¿cuál fue tu reacción inicial al enterarte que debías asumir ese reto del autismo de Bai y cómo ha evolucionado tu percepción de esa experiencia?
Pues mira que fue muy gracioso porque el primer impacto fue súper positivo, ¿no? Es como, bueno, al fin sabemos, ¿no? ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Es autismo, ya lo sabemos, salimos súper contentos. O sea, no importaba que nos hubieran dicho, pero ya tener algo claro era... Porque antes pues estábamos a ciegas y con nuestro instinto buscando lo que más le convenía, pero pues además ya sabes que cuando uno busca algo en internet sin saber qué está buscando se puede volver loco, ¿no? Entonces esta búsqueda era bien angustiante y ya tenerlo claro, se llama autismo y vamos a buscar herramientas para autismo, pues fue muy liberador. Y creo que escribir el hecho de que fue algo tan positivo desde el primer instante cuando salí del consultorio del logopeda en Madrid, porque esto fue en España, ha llenado toda la experiencia como de un cierto optimismo que nos ha venido muy bien como familia, porque yo sí, pues sí, sí creo que puede ser muy, muy difícil y no voy a negar que ha sido difícil. Hay momentos que son muy desafiantes cuando uno dice, bueno, ¿y ahora cuál, hacia dónde vamos de acá? Porque además es un camino que no está trazado realmente, o sea, se llama autismo, pero el autismo es un espectro enorme, ¿no? Un espectro amplísimo, entonces hay muchas angustias, pero haber escrito sobre la importancia de haberlo tomado tan positivamente en ese primer instante ha llenado toda la experiencia como de una alegría y un optimismo que yo siento que son mis salvavidas todo el tiempo. O sea, en momentos difíciles me aferro mucho a eso. Es como, sea el reto que sea, lo tengo que asumir con alegría, porque es que depende solo de mí, es mi decisión y puedo otra vez victimizarme o puedo utilizar esto para crecer y para crecer como familia y para encontrar el regalo que hay en esto.
Entonces, tu reacción no ha sido victimizarte ni resistirte a lo que es, sino es aceptar la realidad. Y durante mucho tiempo te has dedicado a aprender y a investigar sobre el autismo para entender la mejor forma de apoyar a Bai y te has entregado de lleno a proteger y descubrir la luz única que hay en él. A mí me han contado que Bai es un niño alegre y amoroso y esa luz es el reflejo de lo que ustedes como familia han elegido. En tu experiencia, ¿cuáles son las principales claves o herramientas para acompañar a un niño que tiene un desarrollo diferente a los demás?
Sí, yo creería que primero que todo, pues como entender que ese diagnóstico no está hablando de la persona. Ese diagnóstico no define a la persona, sino que ese diagnóstico está hablando más del medio, ¿no? De que el medio que está hecho para el desarrollo típico, ¿sí? El desarrollo de las personas típicas, no provee lo que esa persona con diversidad de desarrollo, un desarrollo diferente, está necesitando. Y entonces, en ese sentido, pues no hay nada malo con la persona. La persona es como es y es maravillosa además, porque Bai es una persona que llena la vida de amor y de risa. Él es la persona más feliz que yo conozco. Entonces, pues él está bien, hay que buscar las herramientas para que él pueda encontrar en el medio eso que necesita para crecer y desarrollarse. Y en ese sentido, cuando uno ve las cosas así, pues dejas de ver que la persona tiene algo que, o sea, dejas de ver que quieres reparar al otro, que quieres normalizar al otro, ¿no? A esa persona que quieres ayudar, y encuentras es, pues, todo lo bueno que te trae y que tiene. Y eso yo creería que es lo más importante, es tener eso muy claro, que que no es que esa persona esté mal, que esa persona no hay que cambiarla, hay que proveerle lo que necesita para desarrollarse bien. Y hay que asumir ese reto para nosotros, para los cuidadores, con optimismo y con alegría. Porque si no lo hacemos así, pues es muy duro y nos hacemos daño a nosotros y sobre todo a esa persona, ¿no?
Manuela, después de toda esa historia que has construido y todo lo que has, digamos, plasmado en tu libro, que realmente lo recomiendo mucho y me parece extraordinario, ¿cómo podrías definir hoy tu filosofía de vida?
Creo que lo he dicho varias veces a lo largo de la charla, Pablo, pero yo creería que es, o sea, si me pusieran a decirle a alguien como cómo veo yo la vida, es primero que es prestada. Es la vida es prestada y por eso mismo es un regalo, ¿no? Es una oportunidad, pero eso trae consigo una gran responsabilidad, ¿no? Y en la medida, creo que esa es mi filosofía de vida. O sea, siento que cada día es un regalo y que por eso tengo una responsabilidad enorme de hacer mi mejor esfuerzo y ya, sin aferrarme a un resultado específico.
Manuela, ¿qué libro es imprescindible para ti y por qué?
Pues hay varios. Me encanta la poesía y me toca el alma, y la poesía de Siri Aurobindo. Hay un poema que se llama Savitri, que es un libro completo, tiene más de 10.000 líneas, y ese pues invito al lector osado que le guste la poesía a leerlo, que es un viaje de la conciencia, es hermoso. Pero hay un libro muy sencillo que me encanta que se llama Siddhartha, de Hermann Hesse, que pues además de la narrativa de Hesse, tiene unos mensajes súper bonitos y claros y sencillos. Y Hermann Hesse, perdón, Siddhartha, cuando está en esta búsqueda espiritual y empieza a experimentar distintas facetas de la vida, y en una búsqueda va donde un comerciante a que le dé trabajo. Este era una zeta que estaba buscando la realización, ¿no?, la iluminación espiritual, y va donde un comerciante a que le dé trabajo, y el comerciante lo ve y le dice: pero es que usted, ¿cómo así? Usted es una zeta, ¿usted qué tiene para ofrecerme? ¿Qué sabe hacer? Y entonces dice él: pues yo sé lo que necesito para hacer cualquier cosa, que es sé ayunar, sé meditar y sé esperar. Y me parece como tres destrezas muy, muy prácticas, ¿no?, para la vida. Saber meditar, o sea, saber conocerse a sí mismo, saber tener esos momentos de soledad en los que uno no conocerse a sí mismo, porque creo que uno nunca se termina de conocer, pero por lo menos tener esa capacidad de autoobservarse, de ver que lo malo no está allá afuera, que yo puedo tomarme un momento y ver qué de eso que no me gusta allá afuera es un reflejo de mí mismo, ¿no? Y puedo hacer esa autoobservación. Entonces ese es el saber meditar, el saber ayunar, es saber prescindir de eso que pienso que es absolutamente necesario, ¿no? Y cómo aprender a desapegarme. Y el saber esperar, pues creo que es la paciencia que creo que no necesita presentación, como te había dicho, ¿no? Para todo lo que queramos lograr hay que tener paciencia. Entonces, bueno, ese es un librito que me encanta, te lo recomiendo.
Siddhartha, de Hermann Hesse.
Siddhartha, de Hermann Hesse.
Si pudieras poner un cartel enorme en algún lugar en donde todo el mundo pudiera ver, ¿qué dirías en él y por qué?
Creo que ese cartel puede ir cambiando con el tiempo, ¿no? Pero pues ahora muy influenciada por el libro que acaba de salir, mi libro, es que nuestras máximas dificultades son nuestras mejores oportunidades.
En nuestras máximas dificultades están nuestras mejores oportunidades. Manuela, te quiero dar las gracias. Tu historia es un ejemplo extraordinario de lo que los seres humanos podemos hacer y lograr, de las personas en las que nos podemos convertir cuando nos atrevemos a salir de la zona cómoda y seguimos un camino de crecimiento para expresar lo mejor de nosotros mismos. Te admiro por ser una mujer auténtica y creativa en el desarrollo de tu potencial. Lo vi desde aquella vez que nos encontramos en Llano Grande, y por eso les recomiendo a las personas que nos escuchan que lean tu libro y aprendan de tu historia. Y quiero darte las gracias por este espacio para reencontrarnos y conversar, que ha sido genial.
No, Pablo, muchas gracias a ti, muchas gracias por esto que estás haciendo, que me parece fantástico, y por tus preguntas que me han hecho cuestionarme muchísimo, y te estaré buscando para hacer uno que otro cursillo contigo. Gracias.
El libro que recomiendo esta semana es La vida vivida, de nuestra invitada de hoy, Manuela Jaramillo. Es la historia de una deportista que ha emprendido un viaje de descubrimiento para alcanzar una vida plena. En esta historia se entrelazan el deporte, el yoga, la maternidad, la soledad y el autismo para ayudarnos a entender que de nuestras máximas dificultades surgen nuestras mayores oportunidades. Sígueme en mi página web www.pablojacobsen.com, en mi cuenta de Instagram pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mis perfiles de LinkedIn o Twitter. Conéctate cada semana con Máximo Desempeño para descubrir historias de vida inspiradoras e ideas poderosas que te permitan llevar tu potencial y experiencia de vida al máximo nivel. Un abrazo de gol. Chao, chao.